contento de estar compartiendo esta mañana aquí contigo y con toda la audiencia.
Gracias por aceptar la invitación y venir hoy en día feriado, que uno dice, bueno, va a descansar un poco más, pero estás acá por suerte. Así que vamos a conversar un rato. Eduardo Nakayama, ¿cuántos años tenés?
37.
37, te puedo tutear tranquilamente, no, así que... Claro que, así sí. Que primero vamos a hablar de lo que es el 12 de junio, qué significa, qué se puede... La gente, los jóvenes que están escuchando en la radio, dicen, es feriado, vamos a farrear un poco más nomás. No, hablan de qué se recordaba, qué pasó el 12 de junio. A ver si nos puedes hacer
una síntesis
de eso.
¿Cómo no? Bueno, el 12 de junio de 1935 se firma el protocolo de paz del Chaco en la ciudad de Buenos Aires, siendo los firmantes principales los cancilleres de Bolivia, Tomás Elío, y del Paraguay, Luis Alberto Riart.
Sí.
No hay que confundir el protocolo de paz del 35 con el tratado de paz del 38, que ocurre tres años y un mes después.
¿Qué es lo que se hizo el 35 entonces?
Y bueno, en el 35 lo que se hace es el cese al fuego.
Hasta acá llegaron la pelea, dijeron.
Hay un cese de hostilidades y un armisticio, sin vencidos ni vencedores. Ajá. Esa es esa fue la fórmula que se encontró y que encontraron
los mediadores. Y una frase que se colocó inclusive.
Claro, porque resulta que si bien nosotros habíamos avanzado y les habíamos expulsado a los bolivianos del territorio paraguayo, del Chaco, no tenemos que dejar de lado el tema económico. Mira, Bolivia tenía minas, tiene minas de minerales, de cobre, de estaño, que claro, estaba recuperando a través del terreno en el mercado, y tenía una capacidad de poder tanto renovar las tropas, porque tenía una población el doble que el Paraguay, y por otra parte también podía hacer adquisición de armamento, mientras que nosotros estábamos, digamos, habíamos llegado al límite de nuestras fuerzas.
Sí.
Entonces, la paz sobrevino en un momento muy beneficioso para el Paraguay, después de las campañas finales del 34 y del 35, la última de ellas, una genialidad del coronel José María Casal en Ingavi, que nos había puesto en una posición, como te digo, ventajosa, aunque no habíamos podido cortar la línea de incursión norte que hicieron los bolivianos desde el camino de Santa Cruz hasta Puerto Suárez y Puerto Pacheco, para nosotros Bahía Negra, pero sí habíamos remangado, ¿verdad? Se utiliza mucho esa palabra, lo que fue la invasión boliviana por el río Pilcomayo, que vinieron fortificándose desde Villamonte, Valivián, Huachala, etcétera, etcétera. Bueno, esos fortines lógicamente fueron sucesivamente desde el 32 que empezó la guerra hasta el 35 ocupados por las fuerzas paraguayas con mucho sacrificio, hasta que se llegó al año 35. Y paralelamente a eso siempre, digamos, las negociaciones de paz, que felizmente llegaron a buen término para junio de ese año y marcó el cese de las hostilidades por ese momento.
En ese tiempo que nosotros entramos desde el 32 al 35, Paraguay iba avanzando, iba, como bien decías, expulsaba al boliviano del territorio paraguayo, pues ya iba entrando al territorio boliviano también. Cuando se firmó ni vencedores ni vencidos en el 35, todo eso que nosotros habíamos entrado, lo devolvimos.
Sí, de hecho, lo que tenemos que tener en cuenta para comenzar es el concepto mismo de la guerra.
Sí.
La guerra para el Paraguay es una guerra de defensa. Por eso se habla de defensores del Chaco y no de conquistadores del
Chaco. Claro, nosotros defendíamos nuestro territorio.
Exacto. Nosotros no teníamos ninguna intención de tomar algo que no era nuestro.
Correcto.
¿Verdad? Nosotros simplemente queríamos expulsar al invasor del territorio nuestro.
Correcto. ¿Verdad?
Ahí cuando se habla de una paz sin vencedores ni vencidos, eso quiere decir que de alguna manera los países tienen que renunciar al fundamento histórico y jurídico que sustenta cada uno de ellos.
Sí.
Es decir, la máxima pretensión paraguaya era la de llegar hasta el río Parapití, las estribaciones andinas al oeste, y llegar hasta arriba del camino Santa Cruz, Puerto Suárez al norte.
Cuando Paraguay reacciona por la incursión boliviana, ¿dónde estaban ya los bolivianos?
Ahí, fíjate que estamos hablando, porque esa es una otra cuestión muy importante, Celso, ¿verdad? Sí. La frontera norte del Paraguay con Bolivia tiene una extensión aproximada de 400 kilómetros.
Sí.
Todo el mundo habla del Parapití y del sector oeste, que estamos hablando de una de 100 kilómetros.
Sí.
Y se olvida de los otros 300 o 350 kilómetros, que es la parte más extensa y que el Paraguay nunca pudo conquistar. O sea, por las armas, me refiero por las armas, ¿verdad? No pudo recuperar por las armas esa parte. Bolivia estaba muy sólido en ese camino Santa Cruz-Puerto Suárez y el Paraguay lamentablemente no llegó a conquistar eso. Entonces, por eso se habla de una guerra sin vencedores ni vencidos. Y entonces, para que nosotros podamos llegar a un acuerdo,
sí,
ambos tuvimos que dejar de lado nuestra pretensión máxima y también nuestro orgullo, ¿verdad? Porque eso es algo que muchas veces puede limitar una negociación de paz.
Cuando hablas de orgullo y cuando dice la historia, ¿verdad? Claro que se tuvo que, desde ahí ya Bolivia gana otra vez en la mesa de cancilleres, vamos a decir, porque si te obligan, si te atacan y vos pudiste defenderte y vos pudiste empujarle a esa gente, pero en la mesa te dice acá nadie venció, ojo, ahí otra vez te pueden decir que te hizo una mano negra otra vez de Bolivia hacia Paraguay.
No, Celso, ¿por qué?
A ver.
Porque las poblaciones que estaban allí en la zona, nosotros estuvimos con una expedición hace 2 años con el Foro Memoria de la Guerra del Chaco.
Sí.
En la zona de Villamonte, en la zona de Camiri, en la zona de Machareti, etcétera, etcétera. Y eso siempre fue Bolivia.
Uh-huh.
O sea, estamos hablando de poblaciones bolivianas ancestrales.
Correcto. ¿Verdad?
Entonces, como nuestra guerra no fue una guerra de conquista.
Sí, pero nos atacaron.
Sí, pero eso no te da derecho a que vos te quedes con una población boliviana.
Uh-huh.
Nosotros, esa no es una población
boliviana. Pero ¿qué pasaba si nosotros éramos el que retrocedíamos y nuestras tierras eran las que conquistaban los bolivianos que nos habían atacado en ese momento?
Y tenían que salir. Ellos iban a tener que salir. En el ejemplo que vos estás dando,
sí.
Suponete que nuestro empuje no hubiese sido lo suficientemente fuerte para expulsarlo a ellos.
Sí.
Y ellos tomaban las colonias menonitas, por ejemplo. ¿Verdad?
Correcto.
Ellos iban a tener que salir.
Uh-huh.
Porque sea una población civil que se ubicó allí por el esfuerzo de los paraguayos.
Claro, claro.
¿Verdad? Nosotros hicimos todo para que ellos se coloquen allí.
¿Cuántos muertos en general tuvimos?
Bueno, hay varias estadísticas, ¿verdad? Las estadísticas más frecuentes hablan de hasta 40.000 muertos del lado boliviano y más de 20.000 del lado paraguayo,
sí,
¿verdad?
Sí.
Hay, sin embargo, diversas revisiones a esos números. Precisamente un historiador que está investigando mucho este tema, que es José Luis Martínez Peláez, que hoy va a dar una conferencia. Uh-huh. Y que aprovecho para invitar a la gente para que pueda ver, porque muchas veces nosotros cuando hablamos esto solamente con audio,
sí,
no es igual a ver eso en el mapa.
Claro, el territorio, mostrar el territorio.
Mostrar, ¿entendés? El territorio, digo, los frentes y todo eso.
Pienso ahora, después de tantos años, ¿cuántos años hace hoy?
82.
Después de 82 años yo pienso, pero nosotros no nos atacaron, nos ganaron y después le entregamos otra vez. Es el pensamiento que uno tiene.
Ese es el pensamiento que se instaló, Celso, durante 60 años y no es fácil de sacar.
Claro, pero decime si no es lo lógico, si vos te atacan, vos te defendes, es lo mismo que sé yo, tu vecino te agarra, te echa tu muralla y te construye 2 metros más, ¿verdad? Después vos le atacaste y le comiste que a la mitad de la casa. En guerra estamos hablando, no estamos hablando ahora en paz.
No, pero es importante guerra. El ejemplo que das.
Sí.
Porque en el derecho público se utilizan los principios del derecho privado.
Sí.
Y en el derecho público uno te vas a quedar, en el derecho privado uno te vas a quedar con la mitad.
Con esa propiedad.
¿Me entiendes?
Entiendo perfectamente.
Y así mismo en el derecho público.
Pero en este,
a vos no te da derecho a, o sea,
entrar en la propiedad de nadie.
Exacto. Lo que es el derecho internacional público.
Sí.
Y lo que es, digamos, una derivación del derecho de gentes que desde la época de los romanos se tiene, y sobre todo con las modificaciones que se tuvieron por los famosos glosadores, sí. Francisco de Vitoria, entró también Hugo Grocio, entraron otros que modificaron el derecho internacional y de alguna manera crearon las leyes de la guerra.
Ahí está, a eso te quería decir. O sea que tuvimos 60.000 personas quienes fueron empujados a enfrentarse, muertos hasta ahora estadísticamente, un poco más, un poco menos, y la memoria de ellos se tuvo que negociar en una mesa diciendo, no, ni ustedes ni nosotros. ¿Me entendés la posición que te quiero
plantear? Entiendo perfectamente, Celso, sí. y comprendo la corriente historiográfica de la que mucha gente piensa de esa forma, sí. pero no es la correcta. ¿Verdad? No es la correcta porque no es así.
¿Es la correcta desde el punto de vista de dónde?
No, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista historiográfico actual. Porque la historia también es una ciencia.
Sí, claro, ¿verdad? Claro.
Y que va avanzando y sobre todo va descubriendo, cuando va pasando el tiempo, cuando una línea historiográfica ha sido permeada por una cuestión política, sí, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Sabemos que la política influye en la historia. Totalmente. Y la historia influye en la política.
Totalmente.
La misma cosa, podemos hablar del tema lopismo-antilopismo en su momento. Son dos corrientes historiográficas, o el revisionismo en la Argentina, o en el Brasil la corriente nacional patriótica, que exalta a sus héroes, entre comillas, Casillas, Osorio, etcétera, etcétera, y totalmente desmerita el trabajo y la defensa que han hecho los paraguayos, por ejemplo, del territorio en la guerra de la Triple Alianza. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros agarramos la versión brasileña de la historia y agarramos la versión paraguaya, vamos a tener dos versiones totalmente distintas.
Siempre.
Sin embargo, una cosa es lo que ocurrió.
Sí.
Entonces nosotros como historiadores, nosotros como investigadores, tenemos que buscar esa verdad que está en el medio, ¿verdad? Que
un
no
equilibrio.
Exacto, que no es la verdad de ellos, ni seguramente es totalmente la nuestra.
¿Por qué se llegó a la guerra? ¿Por qué se empezó el ataque boliviano?
Bueno, tenemos que decir que el Chaco es una región que estuvo históricamente en disputa por tres países.
Sí.
Argentina, Bolivia y Paraguay. Mucha gente dice la guerra del petróleo, pero por favor, la protesta Bertres de Bolivia es del año 1852, después de que se firmó el tratado Derqui-Varela entre el Paraguay y la Confederación Argentina, después de la caída de Rosas, que Rosas no reconocía la independencia paraguaya, recordemos.
Claro,
eso.
Claro. O sea, venían ya
ellos. Así mismo. Sí. O sea, no, para los argentinos o para los argentinos rosistas, nosotros no éramos
independientes. Claro.
Sí. Recién después de que se lo derroca a Rosas y se lo envía a Inglaterra, ¿verdad? Es la Confederación, cuyo presidente entonces era Urquiza, y la capital no era en Buenos Aires, sino en Paraná, Entre Ríos.
Acá cerca.
Se firma el tratado Derqui-Varela, por el cual se reconoce la independencia paraguaya.
Se acepta.
Se acepta, sí. Y por otra parte, se delimita el territorio paraguayo con el argentino, donde se divide por el río Bermejo.
Sí.
Entonces, allí Bolivia ya protesta y dice, señores, ustedes se están dividiendo algo que también es mío. ¿Por qué ustedes van a dividirse entre ustedes?
Porque me dejan
dos
de lado a mí y ustedes se dividen.
Exactamente. ¿Verdad? Es la misma cosa, por hacer una comparación, que el río Paraná, que cruza varios países,
totalmente,
Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay,
sí,
el día de mañana se diga directamente, bueno, Paraguay y Brasil se reparten el río Paraná, y el río Paraná vamos a desviar, sí, vamos a llevar a otro lado, y ya no,
Brasil.
Y que ya no llegue a la Argentina ni a Uruguay. O Panamá, que termine el río La Plata, el estuario del río La Plata.
Sí.
Imagínate que eso, lógicamente, va a generar una crispación, y eso es lo que ocurrió.
Para iniciar la guerra.
No, eso es antecedente, ¿verdad? Como antecedente, 1852, ¿qué demuestra y que echa por tierra la teoría del tema del petróleo? O sea,
claro,
la disputa fue una disputa territorial y que tiene, digamos, profundas raíces dentro de lo que es la delimitación. El Paraguay ha delimitado cada centímetro de su territorio por guerra.
Sí.
Con la Argentina y con el Brasil a través de la guerra de la Triple Alianza, los tratados de 1872.
Bueno, ellos nos delimitaron, ¿verdad?
Exacto.
Ellos, no nosotros, ellos nos delimitaron.
Así mismo, sí. Los tratados de 1872, Loizaga con Tejipe con el Brasil, y el tratado de 1876, Machaín y Irigoyen con la Argentina,
sí,
donde se firma de vuelta un acuerdo por el cual se lleva a arbitraje internacional.
Bueno, ahí está, por ejemplo, Eduardo, ya que toca el tema de la Triple Alianza y lo que es la... Pasa una comparación nomás así rápida de la Guerra del Chaco. Imagínate que nosotros perdimos mucho territorio en la Triple Alianza y no nos devolvieron después.
Son territorios siempre en disputa, Celso. Mm. Los dos pretendíamos que eran nuestros.
Pero lo mismo era en el Chaco con Bolivia.
También eran disputas.
En disputa también, exacto. Por eso te digo.
Pero entonces uno puede decir, no me devolvieron.
Sí.
Porque si vos decís no me devolvieron, pero nosotros, vos estás asumiendo que es tuyo.
Pero nosotros le devolvimos a Bolivia. Cuando ganamos, entre comillas, o cuando se hizo el cese de fuego, le devolvimos a Bolivia una parte.
En realidad nosotros habíamos retrocedido ya. Y eso sí. cuando lleguemos a lo que ocurrió entre el 35 y el 38 voy a explicar.
Sí.
¿Sí te parece? Porque,
perfecto.
Porque cuando uno muchas veces ve una fotografía.
Sí.
Incluso te digo más, Celso. Hoy... Muchas de las fotografías que pasaron en los grupos de WhatsApp era la foto del mariscal Estigarribia firmando. ¿Vos habrás visto eso?
No, hoy no he visto. Bueno, sí, ya vi la
mucha
foto.
Gente, esa. Mucha gente hoy estuvo compartiendo fotos, ¿verdad? De lo que fue la firma del protocolo de paz. Y en muchas de ellas aparece esta foto que te estoy mostrando aquí, que es la foto de Estigarribia firmando.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Y mucha gente compartió de buena fe, ¿verdad?
Como si fuera que fuera real, ¿verdad?
¿Verdad? Yeah. Y este corresponde al tratado del 38.
Tres años después.
Entonces, la historia, lamentablemente, no es una fotografía, sino es un video. Donde de pasan muchas que van pasando. Cosas. Exacto. O sea, sí podemos hacer una fotografía al 35. ¿Qué cómo estaba en el 35, y ahí vamos a tener una fotografía. Pero en el 38, corrió el video y sacamos otra fotografía en el 38 que ya es totalmente distinta. La situación económica, política, social había cambiado notablemente.
El escenario político.
100%. Entonces, eso también se tiene que tener en consideración para comprender cómo fueron las negociaciones. Si la fotografía del 38 correspondiese a la del 35, hasta podríamos llegar a discutir. Pero en el 38 era totalmente distinta la situación, Celso.
Correcto. O sea que cuando finalmente en el 35 se acuerda el parar el cese de fuego, se paró, pero en el 38 fue la firma de la paz.
Exacto.
Cuando en el 35 ya dijeron, espera un ratito, andate un poquito más, este es mío y este es tuyo. ¿Se hizo ahí o fue en el 38?
No. Allí se delimitan tres líneas.
Sí.
Una es la línea del ejército boliviano, otra es la línea de Ito que está en el medio y otra es la línea del ejército paraguayo. Cada una estaba separada por lo menos por 50 kilómetros.
Sí.
Es decir, vos ya no podías luego ocupar tu Ito.
Sí.
Vos no podías ya tampoco avanzar más adelante de lo que... Entonces, ya era una limitación, valga la redundancia, de lo que vos habías conquistado, entre comillas, por las armas, ¿verdad?
Claro, porque tenía... De hecho, no había una limitación natural tampoco, ¿verdad?
Y entonces, a partir de allí, se inicia un proceso. Acá te muestro un mapa donde están las tres líneas de las que te hablo, ¿verdad?
Sí. Ah, mira.
Y fíjate el sector norte, sí. Celso. Como nuestro Chaco es más chico que el que es hoy.
Sí.
Porque nosotros no llegamos a subir, eso es lo que te hablaba hace rato.
Sí, sí,
que
sí.
La gente se concentra mucho en este sector, pero no lo que pasó en todo esto. Nuestro Chaco es grande, o sea, nuestro límite con Bolivia es muy, muy amplio, muy extenso. Y sin embargo, la gente siempre se concentra en lo que ocurrió aquí.
Claro.
Pero no lo que pasó en toda la extensión de la línea.
Correcto. ¿Verdad?
Y a partir de aquí, bueno, ocurre también en el año 36, 37, en el 36 el golpe de Estado que derroca al presidente Eusebio Ayala, asume el presidente coronel Rafael Franco y su canciller Juan Stefanich firma el protocolo Stefanich-Alvestegui, por el cual se neutralizan algunas zonas y donde nosotros también ya retrocedemos. Eso es antes de la firma del 38.
Todavía, proceso de negociación.
En el proceso de negociación.
Sería un acuerdo previo.
Exacto. En ese momento también se procedió a la devolución de los prisioneros de guerra, ¿verdad? Y también el Paraguay vendió parte de su parque de artillería y de guerra, ¿verdad? durante el gobierno de Franco.
Ajá. ¿A quién le vendió?
Se le vendió a un negociador español y esas armas terminarían en la Guerra Civil Española.
Mira, bueno, vamos a hablar de eso también en un ratito más. Es apasionante conocer un poco más la historia, y especial yo, principalmente la gente joven, porque reitero lo que ahora se dice, mañana es feriado, pero nadie sabe realmente qué es lo que pasó, por qué es feriado, por qué que estamos rememorando esto. Y vamos a hablar enseguida más. Estamos con Eduardo Nakayama, él es historiador, político, candidato a senador. Vamos a hablar después en un ratito más. ¿Será que en el Parlamento va a poder ir a limitar algunas cosas? Si se va, ¿verdad? O va a tener que negociar ahí territorios. 10:30 la hora en todo el país.
Radio La Unión. R800, amplitud modulada.
Velocidad.
Cargar todas las fotos de mis viajes al instante.
Bajar mis videos preferidos cuando quiero.
Descargar documentos más rápido que todos.
En resumen, la mejor red para navegar desde tu celular. En Tigo, trabajamos para darte toda la velocidad que buscas con la mejor red de internet móvil del Paraguay. Certificada por Ookla, líder mundial en testeo de velocidad móvil. En Tigo, el centro sos vos.
Porque hay muchas cosas que duelen, hay una solución. Que es tan buena para la cabeza como para todo el cuerpo. Pegarse contra la mesa al bailar, el pie duele. Estar en forma, el cuerpo duele. $1 net para aliviar. $1 net y el dolor se va.
Tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Dolor Dolanet, calidad Gramol. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
Vos vas a sorprender a tu papá regalándole una Isuzu D-Max en su día. Y él te va a sorprender a vos queriendo usarla. Aprovechá solo hasta el 15 de junio y tené la Isuzu D-Max 4x2, motor 3.0, doble cabina, automática, de lujo PES a $35,120. Sí, $35,120. Encontrala en todos los locales de Automotor o llama al call center 021-238-0981.
San Juan Sil, sábado 17 de junio a las 17:30 horas. Comidas típicas, juegos tradicionales, artistas, banda folclórica municipal, ballet folclórico municipal, Carlos Ayou y su grupo. San Juan Sil invita La Unión R800 AM.
El pulso de la noticia. El acontecer nacional. Lo que ocurrió aquí y en el mundo, por La Unión, R800 AM de tu dial.
No niego que soy hombre de paz, amigos míos, porque mi profesión me habilita a conocer mejor los horrores de la guerra. Y en esa dualidad me siento como el hijo genuino del suelo en que nací, a cuyo servicio he puesto todo cuanto he podido y poseído. Al Paraguay le ha tocado el destino paradójico de ser un pueblo esencialmente manso y pacífico y de haber tenido que volcar, sin embargo, los más extraordinarios tesoros de coraje, abnegación y sagacidad militar en las dos guerras más sangrientas del hemisferio septentrional. No os extrañéis, pues, de que el paraguayo que tuvo el honor de estar a la cabeza del ejército de su patria en la última de esas dos contiendas, os hable de la paz como el ideal más alto a que debemos todos aspirar.
Las 10:33, yo reitero a la gente, me parece interesante. Yo sé que hasta ahora hay muchos oyentes que sería fabuloso que pregunten y aprovechar a Eduardo Nakayama, que conoce ahí mucho, de la guerra, de la paz, de la firma de paz, del protocolo de paz de la guerra del Chaco 1935-1938, al 611-370-606-576. Pueden llamar y conversar sin ningún problema. Reitero eso siempre porque es fabuloso es enterarse y hablar y conocer y aprender también. Un día especial como hoy. Eduardo, me decías que el tema del territorio que era delimitado, Para hacer una rápida síntesis nomás ya de lo que, porque siempre tenemos, el tiempo es corto, y hablar de años, de 3 años de guerra, 3 años para la firma de paz, son 6 años en media hora, es medio complicado. Hoy, ¿cómo está el Chaco?
Y está totalmente...
como la guerra todavía.
Y te diría no que cambios. Hasta peor.
No hubo cambios.
Te diría que hasta peor, porque ¿por qué? Si bien el Chaco se desmovilizó, digamos, de acuerdo a lo que se había firmado en el tratado, en el protocolo primero, que decía que ambos países tenían que desmovilizar, comprometerse a no hacer nuevas adquisiciones de armamento, etcétera, etcétera. Teníamos una línea de fortines que custodiaba, digamos, nuestra frontera. Hoy día nosotros no tenemos custodio de nuestra frontera.
Vos sabés que el otro día decía justamente, haciendo una comparación que pasó con la señora, esta militar que no le dejaban dar de mamar a la criatura, el otro militar se cayó, el Prosegur que sitió Ciudad del Este y los militares están ahí. Los militares no cuidan, no hacen su trabajo.
Y sobre todo, hasta uno puede hablar de que en seguridad interna la competencia de la policía, sí, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Pero estamos hablando en este territorio. Caso de territorio y de resguardar fronteras. Tanto en el caso de Ciudad del Este que acabas de citar, que pasó que no se resguardó, como sobre todo en el caso del Chaco, donde pasa contrabando, donde pasa droga, donde pasa de todo y nadie sabe.
Decía un profesor el otro día, y cité yo esto el viernes, dije, si hoy Bolivia quiere tomar el Chaco, hasta Asunción puede llegar, dice.
Ahí sí, así mismo.
O sea, ellos se siguen preparando y nosotros nos quedamos.
De hecho, en una hipótesis esa, cualquier instancia internacional nos dará la razón,
sí,
porque estamos hablando de 82 años de paz, estamos hablando de respeto, de soberanía, y de algo sirve o tiene que servir el derecho internacional, ¿verdad? Como claro, un caso hipotético el que mencionas, lo que no va a impedir a que causen destrozos desde que salen hasta que llegan,
claro,
muertos y todo ese tipo, claro, de cosas, ¿verdad? Entonces, todos los estados modernos hablan de un poder de disuasión. Vos tenés que tener un poder disuasivo. Vos hablas así, no le vas a ganar una guerra.
Claro.
¿Por qué? Por una diferencia material demasiado grande, ¿verdad?
Como Argentina e Inglaterra.
Salvo que nosotros seamos un país, como el caso de Israel, que plantea su sobrevivencia geopolítica como nación en base a un estado de guerra permanente con todos sus vecinos, sí, ¿verdad? Pero como nosotros no estamos en esa tesitura, sino que estamos en una tesitura de integración, etcétera, etcétera, no tenemos forma de gastar presupuestos ni de incrementar nuestras fuerzas armadas al punto de estar preparados para enfrentarle a Argentina o Brasil, por
claro,
ejemplo.
Claro.
Pero sí tenemos que tener un poder disuasivo.
Pero también tenemos que tener una defensa
de
frontera.
Moderna, totalmente moderna, equipada, profesional.
Pero todo, Brasil implementó un sistema de seguridad en la frontera impresionante. Argentina no sé si tanto si invirtió en eso.
No se quedó también, la Argentina se quedó bastante.
Se quedó, se ¿verdad? Quedó bastante. Entonces, Brasil y Bolivia, ellos han implementado un sistema de resguardo de frontera bélico, porque es un bélico, y Brasil que cada tanto pone los drones, ¿te acordás? Que
claro.
Los drones que...
Sus operaciones.
Totalmente.
Que hacen cada 2 años.
Y nosotros nada.
Así mismo. Nosotros no sabemos, entre comillas, lo que pasa allá. Pero no se sabe porque no se quiere saber.
No nos interesa.
No nos interesa porque es negocio de algunas personas.
Ah.
Por eso nomás.
Entramos en la corrupción entonces.
Pero por supuesto. ¿O por qué tantos años estuvimos acá con el tema del radar también?
Sin radar.
Claro. Y hasta ahora no sé si está operativo. Creo que se adquirió, pero no está operativo.
Ajá.
Funcionábamos con el radar de Curitiba nosotros. hay una cuestión que y el tema del narcotráfico totalmente ha permeado y hizo metástasis en todo el organismo del Estado, ¿verdad?
Lo mismo que la Argentina.
Sí.
Estamos Paraguay y Argentina en el tema del narcotráfico. Están más o menos iguales. Los políticos argentinos están preocupados. Uno ve y dice que, es más, toman como bandera de campaña el tema de la lucha contra el narcotráfico. Y eso tendría que ser Paraguay nomás, pero Paraguay hace rato está tomado por el narcotráfico en todos los sectores.
Totalmente. Nosotros tenemos grave problema geopolítico.
Sí.
Yo siempre digo eso, que es similar al que tiene México. Mm. ¿Por qué?
A ver.
México está delante del mayor consumidor de drogas del planeta.
Totalmente.
Que es los Estados Unidos.
Sí.
Que maneja un negocio de miles de millones de dólares y que no va a terminar. Entonces, mala suerte la de México de estar al lado de los Estados Unidos, porque sus hijos van a seguir muriendo.
Sí.
La frontera, que es extensa, va a seguir sangrando.
Mm.
Y el que deja el negocio va a agarrar otro cartel.
Sí.
Entonces, esa es una cuestión terrible que nosotros también sufrimos aquí por estar enfrente al mayor consumidor de drogas de América Latina, que es el Brasil.
Mm.
Entonces, ¿de dónde son los carteles que están allí? Son todos del Brasil.
Totalmente.
Del PC, el primer Comando Capital, el Comando Vermelho, etcétera, etcétera, están instalados en nuestra frontera.
Sí.
Eso no es nuevo.
Porque no hay control.
Esto no es nuevo. Esto tenemos de la época, te acordarás, de Fernandinho Beiramar y otros antes.
Van heredando.
Y van llegando, van comprando a las autoridades de la zona, a las fuerzas policiales, a las fuerzas militares.
A la gente.
A la gente.
Sí, porque
se penetra en la sociedad.
O sea, vos hablas con gente que está por Concepción y dice, no, acá vienen esta gente de tarea conjunta y no pueden ni salir cargamento.
Sí.
Porque el centro económico de la zona es el narcotráfico.
Claro. Es que hace poco a mí realmente me sorprendió una forma de decir, porque no me sorprende, porque ya manejábamos eso, ¿verdad? De que entre el tercer y cuarto lugar y por encima de lo que es la remesa de paraguayo en el extranjero está el negocio de la marihuana.
Sí.
Acá.
Sí.
Uno va, como decís vos, por Concepción, departamento de Concepción, departamento de San Pedro, y todo el mundo sabe, no, es marihuanero.
Ah, exactamente.
Hilux, 0 kilómetros, no, sí. Es tal cosa.
Sí.
Y todos saben.
Totalmente.
Pero ya no tienen ningún tipo de reproche social, ni moral, ni mucho menos judicial.
¿Te das cuenta que comenzamos hablando de la guerra del Chaco y encontramos de que el problema de la limitación de frontera no es porque nosotros luego no queremos defendernos, sino que no ñañen botabunio? Porque estamos recibiendo nuestras autoridades, nuestros legisladores o nuestros presidentes, están siendo manejados por sectores económicos importantes de los vecinos del mundo.
Totalmente.
Y lo mismo pasaba hace una historia así de la guerra del Chaco, la Triple Alianza. Esos problemas se vienen agarrando hasta ahora, más modernos, pero tenemos el mismo problema.
Y estamos atravesando una crisis moral decadente.
Uh-huh.
Yo pienso que estamos quizá en el peor periodo, ¿verdad? De una decadencia moral terrible. Y eso, lógicamente, acarrea la falta de patriotismo, ¿verdad?
Sí.
Porque si vos no tenés moralidad, ¿qué patriotismo vas a tener? ¿Qué te va a interesar a vos tu frontera? Uh-huh. ¿Te interesa más el dinero que te van a colocar en el bolsillo para dejar pasar 3 o 4 camiones?
Totalmente.
O sea, eso ahí por ahí pasa tu patriotismo, entre comillas, ¿verdad?
Y nuestros dirigentes hacen justamente eso, que sea claro, la plata primero que el patriotismo.
El dinero cae en cascada.
Uh-huh.
Cae en cascada. Y uno de los primeros poderes al que se le compra al poder político.
Sí.
Que no es ninguna novedad que tenemos concejales, gobernadores, intendentes, legisladores, gente del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, totalmente contaminado por la narcopolítica,
uh-huh,
por narcotráfico, las ventas de sentencia, la liberación de presos procesados por lavado, por narcotráfico. O sea, estamos en un estado de crisis moral en el Paraguay. Y eso, lógicamente, se ve reflejado en todas las instituciones.
Uh-huh. ¿Y cómo llegamos hasta este estado moral de cosas?
Y bueno, yo pienso que...
Porque hay que acordarse que nosotros siempre estamos peleando contra la dictadura, ¿verdad? Y después de la dictadura empezamos a caer más todavía.
Sí, exactamente. Sin lugar a dudas que la dictadura ha hecho su trabajo.
Totalmente. ¿Verdad? No vamos a empezar a defender la dictadura, ¿verdad?
De ninguna manera, ¿verdad? Sin lugar a dudas, la dictadura ha hecho un trabajo de mellar la moralidad.
Sí.
El historiador Andrew Nixon, historiador británico, estuvo hace poco por el Paraguay presentando su diccionario histórico del Paraguay. Menciona justamente una característica del electronismo, dice la corrupción institucionalizada.
Totalmente, sí.
Porque corrupción siempre hubo, sí, y quizás siempre haya, ¿verdad? Aquí en Francia, en los Estados Unidos. Ahora, la corrupción institucionalizada es cuando desde el mismo gobierno se ponen parámetros de cómo se va a robar.
Claro, ¿verdad? Los porcentajes.
Exacto, la famosa recaudación para la corona.
El famoso 20% del presupuesto.
Exacto, es lo que tenés vos de parte de aduana, en tal, en lugares clave, sí, sí, ¿verdad? Sí. Donde se tiene que hacer de tal forma. Y eso posteriormente, a eso posteriormente se le sumaron los ilícitos más conocidos. En la década del 70 y 80, ¿cuál era? El flagelo de la venta del robo de autos,
sí,
¿verdad? Y de autos MAU en el Paraguay.
Que blanqueamos nosotros.
Que nosotros blanqueamos. Y ese era un negocio dirigido por una persona en particular. Mm. No, voy a omitir su nombre, sí, pero murió hace un tiempito, uh-huh, ¿verdad? Se encargaba directamente él de ese negocio.
Totalmente.
¿Verdad? Y nosotros teníamos que tener o cargar con la vergüenza país, pero sí, desvergüenza país es lo que teníamos en ese momento, de ser el país receptor de todos los autos robados. Y cuando venían las autoridades de los países vecinos a reclamar, nosotros le decíamos, no podemos hacer nada. ¿Cómo no vamos a poder hacer nada? Recién desde que se salió la ley de registro automotor, y otra vez ahí creamos un sistema transitorio cédula,
sí,
marrón.
Sí, sí, sí.
Es guatamina de calcularse. Sí,
¿sabes qué? Es lo mismo que el tema hablando ahora, el tema del aceite de marihuana. Mira, los procesos, más te quiero decir, hacer una comparación. Nosotros teníamos autos MAU, todos teníamos autos MAU y era legal acá en el territorio. Sí. Acá andar, no puedes irte a Clorinda, pues te pueden sacar. Ahora estamos hablando de la marihuana, todos ya están ya legalizando y están industrializando. Nosotros que somos los mayores productores todavía estamos en ese proceso de decir, no, vamos a traer primero, después tenemos que industrializar de a poco, después tenemos que habilitar el uso oficial en el Parlamento. O sea, nosotros mismos vamos atajando cosas que no se legalicen las cosas. ¿Te das cuenta?
Y así mismo. Entonces, eso, por otro lado, el tema del narcotráfico,
sí,
que no hace falta que nosotros digamos
de la mano,
de la mano de quién se manejó eso durante tanto tiempo. Hay un documental muy interesante que salió en cartelera hace un tiempo. O sea, realmente en manos de quiénes estamos.
Totalmente.
En manos de quiénes estamos y cómo eso ha afectado a la sociedad. La sociedad se ha corrompido. Aquí no podemos hablar de una corrupción unilateral,
sí,
que es solamente pública.
No, no,
acá
no,
tenemos
no.
que hablar de una corrupción multilateral.
Lo que pasa es que, Eduardo, tú subías en el carro, te quedabas fuera. Tenés que tener en cuenta eso también. O sea, cuando desde el momento que la corrupción se institucionalizó, que el narcotráfico era manejado por la misma política paraguaya, y vos decías, vos Eduardo, por ejemplo, si te vas a ir al Congreso ahora, vos te vas a ir a chocar contra un esquema que está instalado hace cuánto ahí, ¿qué va a pasar de vos? Nada no va a hacer. No. Es lo que te estaba diciendo.
No,
vas a chocar.
Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. No
sí,
se
pero
puede.
Hay mucha gente que no claro, se animó.
Es que en todos los partidos están metidos,
sí,
Celso. ¿Para qué vamos a hacernos acá de la blanca palomita?
Totalmente.
No, de ninguna manera. Yo particularmente no tengo aquel discurso de decir ellos son los malos, nosotros los buenos.
Pero eso decís ahora. Espera que llegue el
problema. No.
Vamos a hacer la pausa y enseguida seguimos hablando con Eduardo Nakayama. 10:47.
Radio La Unión. R800. Amplitud modulada.
Velocidad.
Cargar todas las fotos de mis viajes al instante.
Bajar mis videos preferidos cuando...